A ver, ¿cómo es una medalla de oro? Que es que nunca la he tenido en mis manos, ni la tendré nunca más. Entonces, aprovechando que está aquí hoy una campeona del mundo, pues queremos ver cómo es. ¿Ves, Elena? ¿Ves?
No, brilla.
Pesar no pesa tanto como yo pensaba, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, aquí está. Y aquí pone The Best Mix of Sailing, ¿eh? 49er FX. Aquí hay como dos tridentes ahí, cruzados, y navegar es lo mejor, o algo así pone, ¿no? Paola Barceló, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No te asustes, es nuestra forma de empezar el programa. Aquí ni buenas tardes ni nada, empezamos aquí a saco. Estamos de sobremesa deportiva. Buenas tardes a todas y a todos. Mientras se desmonta el chiringuito por aquí, los micrófonos vuelan, pero está todo absolutamente en orden, todo controlado, y si no, haremos que lo parezca. Desde el Hotel Valparaíso, desde el Gibraltar Valparaíso Palace and Spa, como cada jueves de sobremesa deportiva. Y siempre os decimos que nos gusta sentaros a la mesa, queridísimos oyentes de Deportes COPE, con nuestros campeonísimos. A veces no es posible, no porque no tengamos campeonísimos, que afortunadamente hay muchos, sino pues bueno, por los calendarios y van de aquí para allá y tal. Y esta semana, pues qué contentos estamos de recibir aquí en Deportes COPE a la reciente campeona del mundo de la clase 49er FX, que ahora nos explicará Tony Cardona exactamente qué es, que es el que nos tiene que aclarar y alumbrar en todo esto de la vela. Y por supuesto, la gran protagonista, a la que ya habéis escuchado, Paula. ¿Qué tal? ¿Todo bien esta semana?
Sí, muy bien, la verdad es que
no vamos a poner pegas, ¿no?
No, ninguna. Desde que llegué, pues con la recepción en el aeropuerto y todo, ha sido, bueno, lo que llevo de semana aquí, una celebración constante.
No faltó nadie en el aeropuerto, ¿no?
No, nadie de los queridos y de los importantes, estaban ahí toda la familia.
Estaba hasta el perro.
Del club, sí, hasta el perro estaba, con una licra mía de navegar. Y la verdad es que muy contenta al llegar y recibir, que me recibieran así, fue especial.
Es verdad que al perro le gustaba la medalla también, ¿se la quería llevar?
Sí, se la quería llevar.
Bueno, Tony Cardona Spin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas
nuestro
tardes.
Patrón siempre es necesario cuando hablamos de vela, y le agradezco también un montón que se haya venido hasta nuestro programa para acompañarnos y acompañar a Paula Barceló, la regatista del Náutica Arenal, que como estamos comentando, hace dos días llegaba, procedente de Australia, donde se ha proclamado junto a Tamara Echegoyen campeona del mundo oro, después de haberse proclamado campeona de Oceanía. Nos mandaba su propia crónica para los oyentes de Deportes COPE desde Australia, pues relatando esa alegría y ese impulso que era de cara al Mundial. Unos días después empezaba el Mundial. Han sudado la camiseta, ¿cómo se dice en vela? Sudar la camiseta, lo que lleváis puesto, ¿qué es en realidad?
También, porque llevamos una licra y luego llevamos encima el chaleco, pero pues, sí, decimos también, hemos sudado la camiseta.
También habéis sudado la camiseta porque en Australia es verano. ¿Qué temperatura habéis tenido de media en las regatas?
Pues teníamos un poco de todo, pasábamos de 43 grados, al día siguiente igual teníamos 15. La verdad es que era constantemente un cambio y había que salir preparado para todo.
Claro, y así has llegado con la piel de sí, morena y un poco enrojecida por el sol, me imagino que muy duro, ¿no?
Muy duro. Nueva Zelanda y Australia, el sol es muy duro.
Y como estamos comentando, pues ese recibimiento era el martes, llegaba con esa medalla de oro, esa alegría, y la alegría se había visto consumada y se ha visto continuada por el anuncio que hacía ayer, y os lo contábamos, la Federación Española de Vela, de elegir a esta pareja, la gallega Tamara Echegoyen y ya oro olímpico, junto a Paula Barceló, como pareja para esta clase 49er FX. Era de esperar, era lógico, Tony, pero nunca se sabe, ¿no? Hasta que la Federación no hace el anuncio, e incluso había quien pensaba, no, igual ahora se lo tienen que jugar en las clasificatorias, y decíamos, es un poco duro, ¿no? Acabas de ser campeón del mundo y que tengas que volver a jugarte un poco el puesto en los Juegos Olímpicos, es un poco injusto, ¿no? Pues no, la Federación no ha esperado y las ha elegido a ellas.
Bueno, la selección para ir a los Juegos Olímpicos siempre es complicada. Siempre hay muchos criterios que la Federación tiene en cuenta para valorar quién es la tripulación que eligen. El otro barco había clasificado al país, ellas han ganado el Mundial. Como se suele decir, hasta que pescado seguro el del cesto, teniendo con lo del mar, y hasta que no lo tienes ahí por escrito, oye, mira, que la Federación, lo que pasó ayer, que la Federación decidió ganar ellas, que entonces yo me imagino que para Paula fue como un suspiro de por fin, ahora ya está, ya es seguro, ya voy. Y no puedes decir, soy yo el que va, ¿no? Yo he vivido selecciones olímpicas de que hasta 3 meses antes o 2 meses antes no sabes quién es el que va, ¿no? Y eso acaba con los nervios de cualquiera.
Claro, hubiera sido muy tenso. Las próximas semanas, Paula, hubieran sido muy tensas, ¿no? Las próximas competiciones, incluido el Sofía, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, desde nuestro periodo de selección iba desde el Sofía del año pasado hasta este Sofía y era un año de observaciones. En nuestro caso era criterio técnico. Bueno, este año todas las clases, la selección ha sido criterio técnico. Pero bueno, en muchos otros países la hacen numérica y se ponen una serie de regatas antes de empezar la temporada y al final quien gane numéricamente las elecciones, ¿quién va? Y en nuestro caso no, en nuestro caso pues desde el Sofía a Sofía en principio era un periodo de observación y la verdad es que sí que es tenso. Es tenso claro. Porque al final...
A nadie le gusta estar en periodo de observación.
No, ya te digo yo que no. Y además contaban los entrenos, salían muchas veces el director de preparación olímpica a vernos y bueno, sabes que estás siendo examinado, claro, en todo momento.
Eso es duro y es lo que tiene el deporte de élite, ¿no? Y
sí, pero bueno, a la vez te prepara para lo que pueda venir y saca lo mejor de ti en todo momento.
Pues es además, eres la primera mujer de la historia de la vela balear en unos juegos, o sea, porque claro, hemos tenido regatistas, hemos tenido oros olímpicos, Calafati y Ballester. Hemos tenido el último olímpico que es de Formentera, pero iba con bandera suiza, Mateo Sanz, pero eres la primera mujer de la vela balear, o sea, eso es bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy bonito y estoy muy contenta, pero bueno, a la vez es un poco triste que hasta entonces no haya llegado ninguna mujer por falta de apoyo o simplemente por falta de gente navegando. Pero bueno, la verdad es que espero que a partir de aquí, pues cada generación, yo creo que las generaciones, al menos la que hay en el club, ahora que viene es muy fuerte, así que espero que haya abierto un periodo de chicas olímpicas.
Claro que sí, eres la pionera, pero vendrán muchas más, sin duda alguna. Y tenemos también a Joan Cardona, el menorquín, que puede meterse en fin. Lo que pasa es que España aún no tiene la plaza garantizada, por lo que me han explicado, en la clase fin en Tokio. Pero bueno, ahora lo vamos a explicar todo esto. En este jueves están pasando muchas cosas, luego vamos a repasar a 25 con más detalle la actualidad. Vaya por delante que estamos en la víspera de jornada de Liga, 25 en Primera División, y que ha hablado Vicente Moreno. Luis Ángel viene con alguna cosita.
Sí, ya tenemos el horario para el Mallorca-Barcelona.
¿Ah, sí?
El sábado 14 a las 6:30 de la tarde.
Sábado 14 de marzo.
Sí, señor. Sábado 14 de marzo a las 6:30 de la tarde.
A las 18:30. Muy bien. Pues es importante el horario. Primero porque es una de las grandes citas siempre, cuando viene el equipo grande. Y en segundo lugar porque no se han puesto a la venta las entradas hasta no conocer el horario. Pues ya lo tenemos el sábado 14 de marzo, el partido contra el Barça a las 6:30. Como el Mallorca está en posición de descenso, no podemos regalar nada al Barça. No le vamos a regalar nada al Barça y ese día, si hay que ganar, se gana. O sea, siento por Messi y compañía, pero el Mallorca no puede regalar ni un solo punto. No estamos para regalar, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, mañana en el campo del Benito Villamarín, ahí jugará el Mallorca a partir de las 9 de la noche, jornada 25. Lumor aparentemente está recuperado y luego escuchamos a 25 a Vicente Moreno, que también ha sido preguntado por esta cuestión del día, de las últimas 48 horas. El fichaje de Braithwaite por parte del Barcelona pagando la cláusula de 18 millones. Han tenido un pequeño suspiro en Somos diciendo, bueno, si había alguna posibilidad remota de que fuera Budimir el elegido, que era uno más de la lista. La verdad es que se acabaría antes diciendo quién no estaba en la lista del Barcelona, porque han estado todos los delanteros de la primera división. Pero bueno, como Budimir estaba ahí y lo tenemos confirmado que estaba en la lista, quizás no entre las opciones preferentes, e incluso les salía más barato que Braithwaite, pues no estaban tranquilos del todo en el Mallorca, porque hay que añadir que al que quiten un jugador, que tú no puedas fichar sustituto. Lo hemos venido denunciando durante toda esta semana, esta normativa absurda, kafkiana, surrealista, bochornosa, lamentable, de que te quitan por cláusula a un futbolista y tú no puedes fichar sustituto. No tiene ningún sentido. Claro, yo estoy de acuerdo con que le dejen fichar a un equipo que se le ha lesionado un jugador por más de 5 meses. Eso es justo. Pero si vas a fichar de la propia liga, al equipo al que le quites el jugador le tienes que dar la opción de que no se quede. Imagínate el traje que le han hecho al Leganés. Le quitaron a El Nesiri dentro del mercado y ahora le han quitado a Braithwaite. Imagínate que al Mallorca le quitan a su goleador. Le hacen un traje, pero como la Catedral de Palma de grande. O sea, le dejan casi con un pie en segunda división. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues muy sencillo. que el equipo que tiene un jugador roto, que tenga que fichar fuera de España. Fuera de España, o un jugador libre, pero no quitarle un jugador a otro equipo pagando la cláusula y que el equipo se queda pues con el trasero al aire, hablando pronto y mal para entendernos. Bueno, volvemos a la vela, luego repasamos todo. No he dado las buenas tardes aquí al personal. Sebastián Canals, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi? Buenas.
De Fuera de Joc, de Canal 4.
Fuera de Joc, Canal 4.
Que aquí a Deportes Cope, más queda Fuera de Joc. Siempre arriba,
siempre arriba
a punt, a la hora.
Está en línea.
Sí, minutos más tarde de la hora, pero
bueno,
arriba.
S'ha de cumplir la tradición.
Elena
García, de Diario Mallorca. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, Jordi?
Con Luis Ángel Trives, ya lo habéis escuchado, y los ingenieros Luis Forteza y Peyu Bausá. Y creo que hay alguien que quiere felicitar, aunque ya lo habrá hecho, a Paula Barceló. Hola, Ferran Muñés, a molt bonas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos con el director gerente del Náutico Arenal, que ya debe estar organizando todo y ultimando todo para el Sofía. Me imagino que absolutamente orgullosos, y a toda la familia del Náutico Arenal, amna Paula, ¿no?
Sí. Bueno, contentes, poc, orgullosos, també inclús se queda curt, no? Perquè més na Paula per nosaltres és molt... representa tot el que és esclonòtic de Trenal, no? La qual no podem estar més contents de que més ella sigui la primera representant i soci d'esclonòtic de Trenal que participarà als Jocs Olímpics, de la qual no podem estar més contents.
Teníeu molta expectativa amb na Paula? Us ha sorprès aquesta evolució que ha tingut? Pensàveu que podia arribar?
Sabíem que hi havia molta feina, que encara no havia vist la llum, no? Perquè a més amb ella s'han xerrat molt i ho comentàvem i la veiem molt, i sabíem que hi havia hagut una sèrie de circumstàncies que no havien permès pues veure el resultat de la realitat, no? De la feina que estàvem fent, amb la qual sempre és difícil esperar un pòdium, un campionat del món, però no només ho celebrem, sinó que a més, vull dir, no se pot haver fet de millor manera, no? És a dir, que se vagi el resultat i d'aquesta manera amb un O a un campionat del món.
Molt bé, i qualque prima especial per la regatista del vostre club després del Mundial?
Qualque, perdona?
Qualque prima especial, com al futbol, s'ha de donar una prima.
Ah, pues és possible, qualque cosa haurem de fer, és més que merescut, no?
Molt bé, Ferran, doncs enhorabona a tota la família del club.
Gràcies, fantàstic.
T'està escoltant na Paula, eh? Sí, suposo,
Paula,
que ja li...
Enhorabona, otra vez más.
Gràcies, Ferran.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Fins ara, Ferran, gràcies.
Venga, vaya bien.
3:18. Por cierto, ¿cómo llevas el jet lag de Australia y todo esto? Ahora te voy a preguntar cómo fue la prueba, cómo fue el Mundial, pero ¿qué tal el cambio horario? Es fuerte, ¿no?
Es duro. La verdad es que son 10 horas de diferencia horaria.
Allí estarías yéndote a dormir ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, yo normalmente no tomo cafés, pero ahora estoy ahí un poco a cafés, al menos hasta que ya se normalice todo el horario.
Y el otro día, cuando llegas al aeropuerto, ¿cuántas horas de viaje llevabas?
24.
¿24? Mira, un día entero.
Un día entero, exactamente.
Y no sabe uno dónde está ya, ¿no?
No, ya no sabe si estás comiendo, desayunando. Encima de los aviones, cada hora te pasan comida y ya no sabes, vamos.
¿Qué escala sí tuviste que hacer? ¿Dónde paraste?
Hicimos Melbourne-Doha, Doha-Madrid y luego Madrid-Palma.
Ah, muy bien.
Sí.
Y cuando llegas, aunque llegues cansada, se te pasa todo viendo a tu gente ahí en el aeropuerto,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, sí que el cansancio aprieta.
¿Qué felicitación de todas las que te recibiste ahí en el aeropuerto? Hombre, es injusto decir cuál te hizo más ilusión, porque todas, ¿no? Pero
sí.
¿Alguna que te emocionara?
Yo creo que ver a mi abuelo.
¿Sí?
Porque sí, es una persona muy especial y, a ver, la familia, bueno, estaban todos, pero sí que ver a mi abuelo fue especial.
Sí, ¿por
sí.
qué?
Bueno,
¿qué te inspira
sí,
él?
Nos hemos criado, mi hermano y yo, tenían la casa al lado del colegio, bueno, tenían una casa al lado del colegio en Palma y otra casa al lado del club, o sea que siempre estábamos ahí, hemos pasado más tiempo en casa de los abuelos que en nuestra casa, y la verdad es que eso, es como si fueran nuestros padres.
¿También regateaban ellos o solo tus padres? Pues
no.
tú eres de una familia de regatistas.
Sí, yo diría que solo mis padres, ¿no?
Sí, yo creo que solo.
Le pregunta
padres.
A Tony.
Sí.
Qué bueno, te sabes tú mejor la historia familiar, ¿no?
No,
bueno.
No, los abuelos no navegaban, sí que empujaron mucho,
claro.
Y fueron los que...
El primer optimis vino siempre por tus abuelos,
sí,
siempre. Tanto
sí,
para
sí,
ti como
sí,
para
sí.
tu hermano. O sea,
y luego el mamá optimis, mi abuela, fue una de las fundadoras, que es una regata de aquí, el Mama Optimis.
Ah, vale.
Y aunque ellos no navegaran, siempre estuvieron muy involucrados.
O sea, es una familia de mar, es una familia de regatistas.
Sí, sí, sí.
Lo lleváis en la sangre.
Sí, lo llevamos en la sangre.
Bueno, pues, y esa prueba del Mundial, ¿cómo fue? Cuéntanos cómo fue en esos días. Me imagino que también el hecho de la penúltima jornada o la última jornada suspenderse por la falta de viento os dio un poquito más de suspense al día siguiente. ¿Cómo fue ese Mundial?
Bueno, como todos, un Mundial largo, son 6 días de competición y hacemos normalmente 3 pruebas cada día. El primer día también se suspendió por viento muy, muy fuerte.
¿O no hay?
Sí, exactamente. Allí todo es en extremos, tanto la temperatura, el viento, siempre. Entonces nos cancelaron la primera jornada y luego las siguientes, pues sí que cumplimos con el calendario y hicimos 3 regatas cada día. Los vientos predominantes fueron medios y fuertes.
¿Hay embate allí?
Allí no hay embat, todo entra del Océano Sur y entra en unas borrascas y eso, entra mucho viento o no entra.
Estabais
nada.
En Geelong, ¿no? Una ciudad al sur de Melbourne.
Sí, 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 un sitio muy bonito, la verdad, y muy cómodo. Y bueno, el campeonato, pues creo que lo que nos premió fue que fuimos muy consistentes desde el primer momento y con cualquier tipo de condiciones estábamos ahí arriba. Al final, en las competiciones tan largas, lo que premia es, pues eso, ser constante y no pinchar mucho. Y creo que eso fue lo que hizo que llegáramos a la última regata con empatadas a puntos con las inglesas y que nos lo jugáramos todo ahí.
O sea que las rivales fuertes son el equipo, la pareja británica.
Sí, en ese momento sí, pero la verdad es que es una flota que tiene bastante nivel y que hay 10 equipos más o menos que siempre están arriba y que cualquiera realmente de esos equipos puede ganarte una competición.
Te voy a seguir preguntando enseguida por Australia, pero también te voy a preguntar de inmediato por la bahía de Enoshima, que creo que es donde se van a disputar los Juegos y que ya la conocéis porque estuvisteis este mismo verano en las mismas fechas de los Juegos, pues conociendo el campo de regatas. A todo esto son las 3:23, hacemos un mandado que tenemos que hacer y enseguida vamos con la conexión a repasar todas las noticias de este jueves, que hay muchas, y también en baloncesto, que no lo he comentado porque ha llegado Luis Ángel con lo del horario del Barcelona, y hay noticias también en baloncesto importantes. Y a todo esto no he dicho todavía el menú, o sea, es imperdonable porque hay gente que escucha este programa que su mayor interés a ver es qué se come aquí, o sea, a ver si el menú, si les convence o no les convence. Entonces, encantados de darles el menú: queso provolone sobre verdura a la parrilla con piñones y vinagreta de balsámico. Todo esto nos hemos comido, Tony. Tú sin piñones, eso sí.
Gracias.
Seguido de pescado corvina sobre puré de zanahoria morada, ¿eh? No la zanahoria clásica, no. Morada y aceite de oliva. Exquisito. Y seguido de una tarta de chocolate y turrón. Como veis, cada día es más sacrificado tener que hacer el programa en el Hotel Valparaíso, con este día además maravilloso, desde el que se ve la vida mucho mejor, con esa vista a la Bahía de Palma. Vamos.
Próximo viernes 21 de febrero, Expo Puistercos. Para profesionales y particulares, energías renovables, piscinas, riegos, bombas de agua. Les esperamos con un catering de bienvenida en nuestras instalaciones. Gremio Herreros 16, Polígono Son Castelló. Visite nuestra web y tienda online, puistercos.com. Horario Expo Puistercos, de 10 a 5 de la tarde.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Qué tal? Son las 3:25 a esta hora en conexión con nuestras emisoras COPE en Baleares. Aquí estamos contando noticias de lo que es actualidad en este jueves 20 de febrero. Estamos a día 20, ¿no? 20 de febrero de 2020. Fíjate qué bonito, es que lo he hecho a propósito. 20-02-20. ¿A qué es bonito? Es una fecha redonda. Disfrutarla porque nunca más volveréis a estar en el 20-02-20. Me miran con cara de locos todos, pero yo sé lo que me digo. Bueno, vamos a repasar noticias, aunque estamos desde el Hotel Valparaíso, hoy con una gran protagonista y con una deportista que está viviendo un momento feliz y lo estamos compartiendo con ella. Paula Barceló, campeona del mundo de la clase 49er de vela, y ya clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero estamos en los preparativos de la jornada 25 en la primera división. Mañana a las 9 de la noche, Betis Mallorca. Aparentemente Lumor va a estar en la lista de convocados que facilita el técnico valenciano del Real Mallorca. Y Luis Ángel Trives, ¿por dónde ha ido la comparecencia de Vicente Moreno? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues sobre ese partido contra el Betis y también sobre el caso de Leganés, el Barcelona y demás, hemos querido preguntar si, habiendo perdido a dos jugadores tan importantes como ha perdido el Leganés, tanto en el mercado de invierno como esta misma mañana, lo ve como un rival más débil, y se ha mostrado convencido Vicente Moreno de que no, de que el Leganés va a ser un equipo que va a estar dando guerra hasta el final.
El Leganés da la guerra, seguro. Y igual ahora aparece un tercero que parecía que no tenía opciones y es el jugador que más goles mete de aquí al final de temporada. Esto es que hacer cuentas en esto de el fútbol, tampoco en la vida, ¿no? Hacer cuentas y la cuenta de la lechera, yo creo esto es, entonces no creo. ¿Qué han hecho? ¿40 millones de caja?
Ahí ha dejado esa pregunta en el aire.
Sí, señor.
¿Qué más?
Y en este caso, ya hablando del Betis, se le ha preguntado si cree que el ambiente que hay un poquito enrarecido allí en el Villamarín va a afectarle al Mallorca. No, dice que no y sabe del peligro que tiene el equipo de Rubí.
A nosotros lo que nos beneficia es hacer las cosas bien nosotros. Eso es lo único que nos beneficia. A veces, haciendo las cosas bien, no hemos obtenido tampoco el resultado. Con lo cual, pensar que cualquier otra cosa nos puede beneficiar a nosotros, yo creo que nos vamos a equivocar. Nos tenemos que centrar en trabajar mucho, en, bueno, pues todo lo que hemos preparado que aparezca en el campo, y luego pues lo que siempre digo, que al final, independientemente de lo que pase de un área a la otra, pues el estar más precisos o más finos que ellos en las áreas.
Y ya el último, hablando en este caso también Vicente Moreno, sobre si tienen que estar pendientes otros resultados, hacer los puntos que les correspondan, ha dicho que nada, que ellos tienen que centrarse solo en su equipo, en su partido y en hacer los puntos que necesiten para salvarse.
Ya digo, estamos en la misma situación, no ha cambiado nada. O sea, nosotros necesitamos, si al final da igual donde estés ahora, tú vas a necesitar una serie de puntos, y lo que tienes que hacer es, cuando termine la última jornada, pues estar fuera de esas posiciones. Entrar ahora, si puntos serán más, serán menos, pues depende de muchos factores, muchas circunstancias. Entonces, lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos y sumar nosotros.
Pues tiene toda la razón del mundo. ¿Para qué hacer cuentas de la lechera ni pensar en los rivales, si se ha debilitado o no el rival? Luego en el Leganés a lo mejor aparece otro que marque los goles que no va a marcar Braithwaite, eso nunca se sabe. Y me ha hecho gracia hoy cuando comparaban los daneses que han pasado por el Barcelona, porque hay un tal Michael Laudrup y luego Braithwaite, con todo el respeto, que no es que sea un mal jugador, pero claro, la distancia es muy, muy grande entre uno y otro. Más cositas de fútbol. Auténtica plaga de bajas en el Atlético Baleares. Ayer en Deportes Cope os contábamos la lesión de Lekic, que retrasa 3 semanas su puesta a punto física, pero es que además otro jugador llegado en el mercado invernal, el central Oscar Gil, tiene para 2 meses. Muy mala suerte, lesión muscular también, ¿eh? O sea que hay preocupación en Atlético Baleares. A ver cómo está lo de Jordan, que sigue con el Reading buscando un diagnóstico, y Aro en principio volvería esta semana para jugar frente al Racing de Ferrol el próximo fin de semana. Cambio de entrenador en el Collerense femenino, Enrique Taberné, que se hace cargo del equipo tras la destitución de Juan Pedro Rivas. Es el colista de del Reto Iberdrola, de la segunda división de fútbol. Noticia en baloncesto: el B de Trailbrand, ahora lo vamos a ampliar, negocia con Pablo Bertone su salida. El club ha decidido recortar la plantilla, ha decidido un reajuste por motivos deportivos, pero también económicos, y ya están en conversaciones con Bertone, que está viviendo su segunda etapa en la isla, pero que va a ser, parece que ya punto y final. Y Sergi Llull tiene una lesión muscular cuando había cogido la mejor forma, una pena para el jugador del Real Madrid, el menorquín, que va a estar parado pues prácticamente un mes. El Palma Futsal disputará un amistoso el día 1 de marzo frente al Corinthians brasileño, y lo va a hacer en Manacor, todo ello antes de la Copa de España. Hay más cosas, seguimos en el 102.8 o, si escuchas desde fuera de Mallorca, en cope.es/Mallorca.
Cope Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Pues aquí seguimos haciéndote compañía en esta sobremesa deportiva. Estamos en los cafés de esta sobremesa desde el Hotel Valparaíso, haciéndote compañía hasta las 4. O si nos escuchas a otra hora del día el podcast, pues gracias por descargarlo y por escucharnos, sea lo que sea lo que estés haciendo. Unos en el gimnasio, otros caminando, otros en el taxi, bueno, donde sea que nos escuches, pues muchísimas gracias por hacerlo. Y hay que ampliar lo del baloncesto. Os habrá sorprendido, pero el club esta semana, aprovechando el parón de la Liga LEP Oro por ventanas FIBA, están los dos suecos jugando con su selección, el resto están pues con un descanso. El club se ha sentado en esa reflexión necesaria que tenían que hacer con la dirección deportiva de su entrenador, Félix Alonso, que es quien toma las decisiones en lo deportivo, y han llegado a la conclusión de que tenían que acortar la plantilla, que estaba siendo la plantilla de 12 jugadores estaba siendo un fiasco, que el equipo está muy por debajo de su rendimiento, no tan solo por ser una plantilla larga, pero sí es cierto que han pensado que había que acortar la rotación. Y para cortarla tenían que hacerlo en los exteriores, porque en los interiores no las tienen todas consigo. Steinbrück está como está, todavía no en su mejor estado físico, y veremos que evolucione bien de la rodilla y demás. Xavi Reyes baja, de él los aleros tampoco pueden tocar mucho, porque Joan Tomás tiene un problema crónico de rodilla y ahora está bien, pero en cualquier momento puede tener una situación que le haga parar. Entonces, ¿dónde? Pues tenían que recortar en los pequeños. Es doloroso, sé que en el club no lo están pasando bien. El propio entrenador, que ha hecho un grupo de jugadores que aunque no estén rindiendo, pues tiene un compromiso con ellos, y él no tiene ningún pero de los jugadores en su comportamiento, en su actitud, pero estaba claro que había que tomar decisiones, y esto no significa que Bertone sea el culpable de la situación, porque Bertone no está jugando bien, como no está jugando bien ninguno de los jugadores del BD Trailbrand Mallorca. Pero es cierto que pensaban que tenían que acortar esa rotación, y además al jugador no se le deja en la estacada, se está buscando que tenga acomodo, posiblemente vuelva a Italia, nos lo reconocía el propio jugador, y lo que económicamente pueda haber de desequilibrio entre su ficha aquí y en Italia, el club trataría de compensarle, o sea que en ese sentido, y además están muy preocupados en la directiva de que se dé la sensación de que han señalado un culpable, que no es eso, según lo que afirma la gente del club. Bueno, son las 3:32, y simplemente en tenis, para redondear el repaso, que Federer ha pasado por el quirófano y se va a perder pues lo que queda de primera parte de temporada. Rodilla, artroscopia, no estará en Roland Garros y todas las citas que había hasta Roland Garros, o sea que es una baja ya segura para la cita de París, la del suizo. Munar jugará esta noche frente a Dominic Thiem en los octavos de Río de Janeiro. Y con esto, y más o menos sin un bizcocho, tenemos hecho el repaso a la actualidad. Un recado rápido, 3:33, y seguimos con Pablo Barceló.
Tu Peugeot en PSA Retail de la calle Aragón.
En la calle Aragón.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Yumayor, Serenal y en femenías.com.
Las 3:34 de la tarde. ¿Qué es un 49er? Yo lo único que sé es que es un barco de 4,9 metros. Me han dicho que es un barco muy rápido, que vuela, que tiene mucha superficie bélica, pero ¿qué caracteriza al 49er?
Yo creo que la velocidad y la inestabilidad, porque es un barco que tiene las alas y es muy, muy inestable. O sea, realmente
casi... O sea, que es fácil que vuelque.
Sí, no podemos estar casi paradas. Siempre que estemos paradas tenemos que estar con un ala apoyada en la neumática del entrenador, porque si no es muy, muy inestable y tenemos que estar todo el rato.
O sea, que es un barco que está hecho para correr, no para estar parado.
Sí,
o sea,
no, para correr. Cuanto más plano vaya el barco y más estable, más rápido va. Y la velocidad es lo que facilita que a la hora de hacer las maniobras, pues no vuelques realmente.
¿Le favorece ola grande o ola pequeña? ¿Cómo es?
Mejor Mariana.
Mariana.
Mariana, sí, mucho mejor. Pero bueno, con Ola aún así no es una clase que no vaya. O sea, hay clases que lo llevan peor, como por ejemplo el NACRA, te diría que la Ola es más complicada para ellos, pero nosotros realmente es bastante polivalente.
¿Cómo vais a bordo del balcón? Creo que no vais sentadas, ¿no?
No, vamos las dos al trapecio, vamos, bueno, enganchadas con un arnés y nos proyectamos hacia afuera del barco. Uh-huh. Y vamos realmente paralelas al agua, a un palmo más o menos.
A un palmo.
Sí.
O sea, que da una sensación de adrenalina,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de
sí.
Ir volando
una sensación
sobre...
de velocidad, sí.
Claro, claro.
Sí.
Y tu compañera, en este caso Tamara, es la que lleva la caña, ¿no?
Sí. Sí, Tamara lleva la caña y yo llevo más la estabilidad y las velas.
Uh-huh. Y clave para el maniobrar bien,
sí.
Para no volcar, para coger velocidad, pues cómo equilibres tú,
sí,
¿no?
Sí, realmente
y estar sincronizadas,
que haber, sí,
¿no?
Eso, tiene que haber mucha compenetración y mucha sincronización entre las dos, porque realmente para que un barco vaya se necesita tanto que el timón vaya bien como que las velas. Entonces tenemos que estar siempre en la misma sintonía.
Tenéis que ser muy buenas para en el poco tiempo que lleváis juntas haberlo hecho tan bien, porque lleváis un año y pico.
Sí, llevamos muy poco tiempo, pero la verdad es que desde que empezamos no hemos dejado de trabajar, así que más que buenas somos trabajadoras y hay muchas horas detrás.
Infunde mucho respeto cuando llegaste o formaste el tándem con Tamara, el hecho de que ya tenga esa experiencia olímpica, medalla, ¿eso infunde como respeto o todo lo contrario? ¿Te da como impulso decir, joder, estoy con una que ya sabe lo que es estar ahí?
Yo creo que ambas, y respeto siempre te va a infundir porque al final entre nosotras hay diferencia de edad. Tamara creo que tiene unos 10 años más que yo y siempre ha sido un referente. Entonces, de repente, ponerte a navegar con ella siempre, o sea, va a ser una figura muy respetada. Pero a la vez sí que te da esa fuerza para aprender, te da todos sus conocimientos, todas sus experiencias, y es lo que hace que al final un proyecto tan corto y con una persona tan inexperimentada como soy yo, pues vaya hacia adelante.
Tú vienes del 470, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, en campañas olímpicas no tenía prácticamente nada de experiencia y eso ha sido ella la que me lo ha inculcado.
¿Te eligió por tus estudios de medicina? Y dice, así si me hago algo, tengo la compañera que...
Pues mira, la verdad es que no fue mal, porque en el campeonato de Europa le dio la bota vara y se abrió...
Ah,
sí. Bueno, un buen tajo en la cara y 18 puntos, entonces en ese momento la rescaté yo.
Ahí está,
y ahí
haciendo prácticas sobre... Claro, en este caso en la vela es cuanto menos puntos mejor, ¿no? O sea que lo de los 18 puntos es una faena.
Exactamente,
en el doble sentido.
Sí.
Está claro. ¿Cuál es el retrato que haces, Tony, tú que la conoces desde hace... ¿Cuántos años hace que la conoces?
Sinceramente, lo quiero saber.
Claro.
Yo estuve en el hospital el día después de que naciera.
Oh, eso es...
23, madre, entonces.
Infunde respeto, ¿eh? Haznos el retrato deportivo y personal de Paula. Si alguien te pregunta, ¿cómo es Paula? ¿Tú qué dices?
Pues aparte de extrovertida, o sea, aparte de que lo estamos viendo, es una chica muy alegre, es muy trabajadora. Ella... Yo creo que también le viene de familia, pero es constante, es trabajadora. Nunca, o sea, no te rateará las horas de entreno. O sea, si hay que salir a navegar 6 horas, hay que salir a navegar 6 horas.
O sea, regatea en el agua, pero no regatea horas.
No, para nada, exactamente. O sea, ella, la constancia y el esfuerzo y el decir, oye, lo que te decía antes. O sea, si hoy toca navegar 8 horas, hoy toca navegar 8 horas. Si hay que hacer mañana y tarde, se hace mañana y tarde. Y si luego hay que ir al gimnasio, se va al gimnasio. Y así es como ha ido creciendo.
Y mucho pundonor, mucho ánimo de superación. Porque tú tienes antes del Mundial un percance... perdón, antes del Campeonato de Oceanía, te rompes un pie, ¿no?
No, fue antes del Mundial del año pasado, que fue en diciembre. O sea, hace 2 meses.
Sí, es que...
Estaban muy pegados los dos campeonatos del mundo, porque al ser año olímpico, pues lo adelantan, el de 2020. Y realmente entre los dos mundiales había 2 meses. Y 2 semanas antes de empezar el Mundial del año pasado, me rompí el quinto metatarsiano y tuve
¿Pie derecho?
Pie izquierdo.
¿Pie izquierdo?
Sí, sí. Entonces tuve que volver a Barcelona a operarme y hacer un poco la rehabilitación, que realmente fue una semana que tuve de reposo y luego ya empecé a moverme.
¿Y haces un viaje desde Australia con el metatarsiano roto?
Sí.
¿Y en la altura qué tal y todo esto?
Bueno,
¿En el avión?
Me tuve que pinchar heparina y entonces eso ayudó a que no se me hinchara mucho el pie, pero bueno, aún así sí que fue largo, claro, porque iba sola,
claro.
Iba con las muletas, con la bota.
Qué duro, ¿no?
Sí, la verdad es que fue, pero bueno, la verdad es que tuve suerte y en el vuelo encontré personas muy majas que me ayudaron y no tuve ningún problema.
Entonces,
para llegar.
Llegas, te operas y te vuelves a ir para allá.
No, bueno, me opero y al mismo día pude volar hacia Palma y pasé una semana aquí,
¿vale?,
rehabilitando con los fisios de aquí y luego ya sí que volví hacia Nueva Zelanda.
¿Y entonces haces el Mundial?
Sí, empezamos el Mundial y después de las clasificatorias, de la fase clasificatoria, nos tuvimos que retirar por temas del pie. No habíamos el propósito de hacer el Mundial era intentar conseguir la plaza olímpica y una vez que estás en el plata ya no tienes opciones. Entonces no tenía sentido seguir forzando el pie porque no había cumplido todos los periodos de
rehabilitación. Fíjate, nos rompemos nosotros un dedo y estamos no sé cuánto tiempo y ella se opera y venga a seguir.
Eso debió ser lo peor, ¿no?, de todos estos años. O sea, el tener que decir, ¿me voy?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Para un deportista tener que abandonar una competición es súper duro y más cuando has sufrido una lesión y encima habíamos preparado muchísimo ese campeonato porque era donde se conseguían las plazas olímpicas para el país y la verdad es que fue un buen chasco. Pero bueno, luego de ahí nos remontamos y conseguimos ganar el siguiente Mundial.
Pablo, a mí me gustaría saber, bueno, ahora todo evidentemente está centrado, supongo que en las Olimpiadas, entonces de aquí al mes de julio, yo no sé si conviene reservarse, si conviene exprimirse mucho, un poquito el calendario que tenéis previsto de aquí a las Olimpiadas, en lo que vais a hacer, si os basáis más solo en entrenos, en competición, ¿cuál es un poquito lo que tenéis previsto?
Bueno, yo creo que un poco de todo. Vamos a estar entrenando todo marzo en Palma y al final de mes correremos el Princesa Sofía. Después del Princesa Sofía seguiremos aquí entrenando un poco y luego nos vamos a Francia que hay otra regata. Y yo creo que es importante ambas, entrenar para probar material y todo y competir porque al final es lo que hacemos y si dejamos de competir por entrenar se te olvida competir. Entonces
claro, hay que estar continuamente trabajando, ¿no?
Sí, 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 aunque siempre decimos que entrenamos como competimos no es lo mismo porque
claro.
Igual tú sí que lo haces pero igual los demás no, entonces no es real.
3:42, Carles Guanyalons, ¿qué tal? Molt bones.
Bones, com estan?
Doncs què li diria el director general d'esports del govern a Ana Paula o què li va dir l'altre dia a l'aeroport?
Bueno, la primera de tot era la bona perquè en aquell moment era el campionat del món, ara ja és que és olímpic olímpica, perdoneu, i enhorabona i que estan molt orgullosos. Crec que tota la ciutadania de les Balears està molt orgullosa d'ell en aquell moment.
Paula?
Sí, no, la verdad es que fue una sorpresa súper grata verle en el aeropuerto y súper agradecida porque se acercara a recibirme y la verdad es que siempre he tenido su apoyo y su cariño y estoy muy, muy encantada.
Carles, ara, a quant pujarà la beca per campiona del món i olímpica?
Bueno, han de dir que ha augmentat més d'un 50% les ajudes en els esportistes destacats, en aquest cas també els que van, òbviament, en els Jocs Olímpics, però han de dir que fan mèrit. I d'Ana Paula m'agradaria destacar no només la part esportiva, sinó la part que ho combina molt bé amb la part humana, que també és important, i també l'acadèmica. Dirien que és una esportista molt completa en diferents aspectes de sa vida, no?
Molt bé, Carles, moltes gràcies.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues, y esa capacidad de superación, cuando tienes un contratiempo y dices, ostras, me vengo para casa, me opero, no sé qué, pero es que enseguida tengo el otro mundial y os estáis jugando todo. Esa capacidad de superación, ¿eres tú o te viene de serie en la familia? ¿Va en el ADN?
Yo creo que va en el ADN, porque tanto mi padre como mi madre siempre me lo han inculcado y siempre han luchado, y de hecho cuando me rompí el pie y bueno, llegas un poco igual de bajón, aunque desde el primer momento la verdad es que lo afronté con buena actitud y positividad, ellos todavía me inculcaron más que tirara para adelante, que era un contratiempo, que todo el mundo le pasaba y que lo importante al final es es volverse a levantar.
No te he preguntado cómo fue la lesión.
Pues acabamos de terminar el entrenamiento y acercándonos a la rampa encima del barco se me dobló el pie hacia adentro y se partió. Y entonces fue realmente una tontería porque ya habíamos terminado el entrenamiento. Sí. En entrenamiento sí que arriesgamos más y es más posible que haya una rotura, pero al acabar, pues mira, son cosas que pasan, no puedes hacer nada realmente y hay que seguir.
En un 49er, el mayor riesgo de lesión o en una regata, ¿cuál puede ser? ¿Puede haber algún tipo de colisión con otro barco o es más torceduras como me estás comentando?
Yo creo que colisión con otro barco hay bastante y luego nosotros cuando vamos en popa, que nos entra el viento de popa de atrás, vamos con el pie en el fustra, bueno, es como una cincha y nosotros metemos el pie dentro. Entonces cuando pincha el barco es muy fácil que te tuerzas el tobillo.
¿Qué significa pincha el barco?
Cuando se clava de la proa. Entonces vale. Nosotras salimos disparadas normalmente, vale. Que salir disparada es lo mejor que te puede pasar, porque como se te quede el pie dentro es cuando te torces el tobillo y te quedas colgando con el barco volcado y tú te quedas colgando con el pie ahí metido.
Maldita gracia.
Sí, entonces ahí es, bueno, la principal lesión. Y luego los hombros también sufren bastante.
Creo que lo más bonito y que os hace esbozar una sonrisa más amplia es cuando vais ahí a un palmo, planeando un palmo del agua y tal, y ves una aleta de tiburón, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no?
Sí, eso es precioso, te da una tranquilidad.
Porque claro, aquí no, pero es que por Oceanía y Japón y tal, sí, claro.
Sí, pero bueno, ya... cuando compites no te acuerdas de todas esas cosas, estás al 100% en el barco y en la competición y bueno, te caes al agua y como si tienes que nadar 20 metros que te da igual.
Sí, sí, igual que nosotros. Chimo González Cebesa, presidente de la Federación Balear, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estás escuchando a la regatista y bueno, ¿cuánto de orgullosos estáis en la Federación y en la Vela Balear de tener un olímpico más, pero en este caso una olímpica, una primera olímpica?
La verdad es que creo que toda la vela y la federación estamos súper orgullosos de Paula, ¿no? Es una gran deportista que ya lleva muchos años dándonos muchas alegrías. Quiero recordar que este es el tercer mundial que ganó ya uno de 4.20, uno de 4.70, y a la NFX, y la verdad que es una de las deportistas, yo creo, emblemáticas de Baleares.
Uh-huh. ¿Vas a ir a Tokio también o no?
Bueno, si puedo, me gustaría. La verdad es que ahora mismo tenemos ya prácticamente dos deportistas de Baleares. Espero que alguno más podamos tener allí. Y si pudiera, la verdad es que me gustaría ir para estar con ellos y apoyándoles.
Uh-huh. ¿Cómo definirías a Paula?
Bueno, pues creo que es una persona, bueno, es una gran deportista. Es una magnífica, además, estudiante, una gran persona. Creo que es una persona que además se relaciona muy bien con todo el mundo. Siempre alegre y creo que es una referencia como una deportista para los nuestros.
¿Algo para el presidente?
Nada, que muchas gracias y que espero verle pronto, que hace tiempo que no le veo, así que espero que se acerque por el Arenal, el
Sofía. En el Sofía, ¿no?
Sí.
Claro, en el Sofía nos veremos,
sí,
imagino.
Ahora que el Mundial de 470 y luego que en el Sofía, que estarán los de FX allí, estaré seguro que nos veremos, Paula.
Un saludo.
Aquí.
Gracias, Chimo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues el Sofía va a ser, siempre es muy atractivo, pero este año encima con la pareja Tamara Paula, pues todavía más, ¿no?
Bueno, el Sofía, y Paula también lo sabe, es una regata de referencia para todo el mundo. Los años que hay Juegos Olímpicos, pues se convierte en un escaparate de que todo el que quiere hacer algo en los Juegos va a venir al Sofía. Uh-huh. Es como una prueba de nivel, ¿no? Desde probar material hasta estar allí y empezar a enfrentarte a los que 5 meses más tarde, claro, te vas a encontrar navegando en Japón, ¿no?
Hacemos un último recado y seguimos, venga.
Aquí en casa, muy cerca de ti, tenemos una de las áreas marinas protegidas más importantes del Mediterráneo. ¿Lo sabías? Ven a Portopí y descúbrela en la colaboración fotográfica Dragonair Blavo, apoyada por las fundaciones Save the Met y Morillas. Entenderás muy bien por qué, entre todos, debemos cuidarla. Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y, como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, ahora el fresón de variedad Fortuna y Rociera, la terrina de 500 gramos te sale a 1,99 euros. Tu compra y mucho más en los hipermercados del Col d'en Robás, Palma, Portopiso, en Cotoné. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, tindràs el doble en seguretat. 2x1 en pneumàtics, Dunlop i Continental, i 2x1 en pastilles i discos de frens. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Venga a descubrir el nuevo calor agradable, saludable y eficiente de los radiadores por infrarrojos Welterm.
Visite nuestra exposición en el polígono de Son Buguedellas y si nos dice que ha escuchado este anuncio, recibirá un descuento especial.
Realizamos estudio energético gratuito y sin compromiso. Más información en welterm.net o en el 971 13 70 13. Welterm, la nueva calefacción.
Perdón, ¿la calle Mayor?
Pues con el coche que lleva puede ir en modo eléctrico hasta 54 kilómetros o en modo híbrido, que además es autorrecargable y gracias a su etiqueta cero emisiones no tiene ninguna restricción ambiental.
Ya, pero ¿la calle?
Oh, ni idea, no soy de aquí.
Muévete de una forma única con el Mitsubishi Outlander PEV. Eléctrico, autorrecargable y mucho más.
Véalo en Autovidal, en Palma, Gran Vía, Sima 32 y en Manacor, Ferrés 2, parking propio.
Las mejores rebajas del año de Tiendas Bets llegan a sus últimos días con más y mejores descuentos. Hasta el 60% en primeras marcas del descanso. Ven a Tiendas Bets antes de que se acaben y llévate a casa el mejor equipo de descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a Tiendas Bets y ahorra hasta un 60% en los últimos días de las rebajas.
Hay 10 Tiendas Bets cerca de ti. Encuentra la tuya en bets.es.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de Julio.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos. No dijo Pérez.
Bueno, bueno, y una pregunta que se me estaba ocurriendo. Paula Barceló, que es de familia de regatistas, que su padre navegaba, que su madre navegaba, que su hermano navegaba y que además es entrenador y de María, de María Perelló, la campeona del mundo de Optimis. ¿A quién ha salido más, a tu padre o a tu madre? En la vela, al menos.
Pues no sabría. Yo creo que de personalidad soy más parecida a mi padre. Pero no, físicamente soy clavada a mi madre.
No sé si Tony está de acuerdo, está poniendo una cara...
Yo creo que es más extrovertida que tu padre. Yo
sí, creo que pero bueno...
Pero la constancia...
Sí. Espérate un momento, esto no lo resuelve Irene Martín. Hola, Irene.
Hola, buenas tardes.
Que para eso es la madre de la criatura. ¿A quién ha salido más, a la madre o al padre?
Bueno, yo creo que se parece bastante, sobre todo en lo que es en el deporte, se parece al padre. El padre, además, que continúa navegando y la constancia que tiene y el esfuerzo y demás, sí que se parece más al padre.
Sí, pero bueno, algo tendrá de la madre, que la madre fue también...
Por supuesto.
Que ganaste un preolímpico, ¿no?
Algún mérito también tenemos que tener las madres en este caso, sí.
Por supuesto, en todo, pero me refiero también desde el punto de vista de la vela, claro, de navegar.
Sí.
¿Cuándo empezó Paula a navegar?
Pues Paula lleva desde los 8 años navegando.
Sí.
Y desde pequeña siempre un poco fue aquello de empezar por el club. Nosotros siempre hemos estado muy relacionados con el club y el mundo de la vela es nuestro mundo. Y un poco pues empezó en el club, pues, con las típicas cursillos de verano y demás, y ahí se fue enganchando y bueno, pues hasta ahora que realmente es su pasión.
¿Y cuando
no podría vivir sin el mar?
¿Y cuándo te diste cuenta, Irene, de que era, de que iba a ser su pasión? O sea, de que aquello a la niña le gustaba.
Bueno, ya desde jovencita, porque cuando empiezas a ver que tienen 11, 12 años y que prefiere irse a hacer una regata, que a lo mejor las compañeras tienen un cumpleaños y demás, eso para una chiquilla de esa edad pues es difícil y es muy duro. Y cuando la ves que lo hace con esa sonrisa y que disfruta tanto y que es capaz de levantarse a lo mejor con 12, 13 años o menos a las 6 de la mañana porque tiene que estudiar, y pero quiere pasarse el fin de semana en el club navegando, entonces te das cuenta de que de verdad esto es lo que le apasiona.
Qué bien explicado. Me imagino que muy contentos en casa, ¿no?
Bueno, estamos felices sobre todo por ella. Por ella, porque los que estamos cerca sabemos el sacrificio que supone. Solo tiene 23 años y ha tenido que tomar decisiones bastante complicadas, como aparcar la carrera estando en cuarto de medicina y luego la tendrá que retomar. Entonces, ver que al final consigue lo que está, por lo que está luchando, pues nosotros estamos, bueno, exultantes de alegría.
¿Algo que no le hayas dicho en persona que le quieras decir por la radio a tu hija?
Bueno, ella siempre sabe que la quiero muchísimo, pero sobre todo, yo a veces le digo estos días, estoy muy orgullosa de ti, pero sobre todo de Paula lo que siento muchas veces, aparte de que la quiero, es admiración. Es una persona que realmente me pongo a mirar todo lo que ha hecho hasta ahora y tiene una capacidad y una fortaleza, una determinación, es trabajadora, es constante, es organizada, o sea, todo lo que se propone, todo, lo consigue, pero sobre todo porque lo hace, una, con una pasión increíble, sea la carrera o sea navegar, y sobre todo porque lo hace con una sonrisa maravillosa.
Caray, ¿cómo contesta eso, Paula?
Se nota que es mi madre, me quiere mucho. No, pero muchas gracias, mami.
Irene, ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un beso.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Estamos acabando. Sebas, no rompas tú el momento sentimental. ¿Qué quieres preguntarle?
No, solamente preguntarle, porque lo que comentaba antes Tony, de la vela, que parece que es muy fácil, no sé las horas que le dedicas o un horario, digamos, un día, cómo lo esquematizas, como entrenamientos, cómo es un día tuyo, digamos.
Pues la verdad es que es largo, un día mío es largo, porque, bueno, normalmente vamos unas 3 horas al agua, entrenamos eso, 3 horas en el agua, pero tenemos que estar allí 1 hora antes para preparar el barco, montarlo, vestirnos, y luego 1 hora más luego para desmontarlo y ducharnos y todo eso. Luego normalmente siempre hacemos después de cada día un briefing, el entrenador nos graba en el agua y repasamos y comentamos los errores y cómo mejorarlos. Y luego tenemos las horas de gimnasio, que de lunes a sábado pues vamos siempre entre 1 hora y media, 2 al gimnasio a hacer o cardio o musculatura. Y luego todo el tema de mantenimiento del barco, los cabos y...
El canal ya se ha cansado.
Sí, ya.
La verdad es que es largo, que parece que no, pero echamos muchísimas horas.
Estamos acabando y siempre nos gusta acabar con un test rápido para conocer al protagonista, ¿no? Y sus ideas sus reacciones o cómo sienten. Paula, te quería preguntar, ¿con qué momento te quedas del Mundial? ¿Con qué momento te quedarías? ¿Cuál ha sido el más intenso?
Cuando cruzamos la meta en la medal race. Bueno, realmente cuando vimos que la inglesa había volcado, pues ya fue un alivio, pero bueno, había que terminar la manga y no volcar nosotras.
¿Cuál es? Sí.
Ese fue el momento más bonito.
¿Cuál es tu primer recuerdo en el mundo de la vela?
Uf. Yo me recuerdo pequeña siempre llorando. Siempre lloraba porque yo era muy pequeñita. Bueno, era alta, pero muy, muy delgada. Y con viento siempre volcaba. Y tenía un miedo tremendo. Y siempre me recuerdo llorando.
Si ganas un oro olímpico, completa tú la frase.
Si gano un oro olímpico, me tiro en paracaídas.
¿Ah, sí? Luego no me acuséis a mí. Yo no le he dicho nada ni de Yuk ni nada. Lo ha dicho ella. O sea que el futuro de la vela balear es... Completa la frase.
A ver, ¿cómo
prometedor, hay cantera, no hay cantera?
Sí, es muy prometedor, hay muchísima cantera en todos los clubs y bueno, yo voy a barrer hacia casa y como no, en el Club Náutico Arenal tenemos excelentes regatistas y que la verdad es que están ya desde pequeños haciendo muchísimo trabajo, así que seguro que habrá un buen futuro.
Y la última, ¿quién dedicarías una medalla olímpica?
A la familia. A la familia.
Paula Barceló, ha sido un auténtico placer compartir esta sobremesa y toda esta charla de vela. Toni Cardona, lo mismo.
Gracias.
De verdad que se aprende un montón escuchándoos y además no os podemos llevar la contraria. Si nos decís una cosa, os creemos totalmente, ¿eh, Elena? No vamos a discutir de vela con ellos.
No vamos a discutir, no.
Paula, muchísima, bueno, enhorabuena y gracias y bueno, y suerte en lo que viene.
Gracias a vosotros.
Un 2020 muy importante para Paula Barceló. Gracias, Toni. Sebastián Canales, gracias.
Gracias, Jordi.
Elena García, Luis Ángel Trives, Luis Forteza, Pedro Bausa, os habló Jordi Jiménez. Llegamos a las noticias de las 4. Hasta mañana.